Bueno, saben que en este programa estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo con los jóvenes, con los menores migrantes, fundamentalmente que están en número superior a 5.000 aquí en Canarias y que veremos si finalmente se quedan en 3.000 y logramos que 2.500 vayan a la península. En cualquier caso, estos menores que cumplen 18 años se ven en una situación, bueno, de limbo prácticamente, porque dejan de ser menores, dejan recibir la protección por parte de las autoridades y hay ONGs que se están ocupando de ellas. Hoy nos vamos a ir hasta la iglesia de Añaza. Allí el padre Pepe Hernández ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales que dice así: tengo acogido a más de 70 chicos mayores de 18 años y se nos hace difícil poder cubrir todas sus necesidades. Son gente buena con ganas de salir adelante, que se han jugado la vida para ayudar a los suyos, personas sin hogar que estarían en la calle si no los acogiéramos. Si tienes ropa y zapatos de chicos jóvenes en buen estado, te agradecemos tu ayuda. En la iglesia de Añaza está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Está junto, además, junto al padre Pepe Hernández, ¿verdad?
Efectivamente, es el párroco de Añaza y de los Gladiolos, también responsable de la Fundación Canaria Buen Samaritano, Guillermo, que acoge pues a un total de 75 migrantes mayores de edad. Y hay que decir que ahora mismo la Fundación cuenta con 9 pisos y en algunos de ellos viven entre 7, 5 y en el más grande 16 personas. Hay que decir que esta fundación pues les ha dado una ayuda a estas personas, ¿no? Que después de la mayoría de edad, pues se ven, digamos, con una mano delante y otra detrás, perdóname por la expresión. Y ahora mismo, pues, nos lo va a contar el padre Pepe. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues muy buenos días. Gracias a COPE por darnos la oportunidad de hacernos eco un poco de este llamamiento, ¿no? Somos una organización que también ha nacido al amparo de la Iglesia Católica. Y bueno, esta organización nuestra, que se llama la Fundación Canaria del Buen Samaritano, pues está inserta en un territorio donde trata de dar respuesta a las necesidades con las que las personas se encuentran, ¿no? Desde hace muchos años venimos trabajando con la población local en muchos proyectos dirigidos pues a personas de distintos ámbitos, personas mayores en acogida en centros de día, personas mujeres, por ejemplo, en situación de exclusión, familias, niños, programas de desarrollo comunitario vinculados a formaciones en tema de cocina, de agricultura, de carpintería, bueno, pues de muchos segmentos, ¿no? Entonces, desde hace aproximadamente 4 años, el 6 de enero del 2020, pues nos hemos visto envueltos pues, en implicarnos en la situación que estamos viviendo con el tema de los migrantes. Y donde vimos la mayor necesidad fue para los jóvenes mayores de 18 años, pues que quedaban en situación de calle, que muchos de ellos no querían ir a Península porque no tenían ningún vínculo y que, sabiendo que a los 3 meses en cualquier centro de acogida les invitan a que tienen que dejarlo, pues desesperados muchos de ellos buscando la oportunidad de poder tener un lugar donde vivir, residir y poder salir adelante, ¿no? Entonces, desde ahí, pues para estos chicos, un grupo de ellos ya son extutelados, han salido de centros de menores, otros venían de los campamentos, otros literalmente estaban en situación de calle, otros incluso de la cárcel, acusados injustamente por tener parte en la organización de la patera en la que viajaba, pues nos ha llevado a tener que ir pues con toda la capacidad que podamos tener, dar respuesta ante las necesidades de todos estos jóvenes.
Pepe, me escucha, ¿verdad? Buenos días,
soy Guillermo García. Hola, Guillermo, buenos días.
Encantado primero de que nos cuentes este problema que nos interesa muchísimo, pero yo, por ir diseccionando, digamos, ¿no? Dime. Tengo algunas curiosidades. Por ejemplo, estos chicos cuando llegan a los 18 años que se ven en este limbo, ¿no? Porque ya dejan de ser protegidos por el sistema, ¿ellos esto lo entienden? Si se encuentran perdidos, se hacen preguntas, es decir, porque claro, cumplirán 18 años y verán que de repente se ven solos en la vida, ¿no?
Claro, claro que lo entienden. De ahí que yo empecé con 20, como dice el otro, y vamos por 70 y pico. ¿Por qué? Porque al final todos los chicos, los que buscan, son muy jóvenes, son con 18 años. Muchos de ellos, desgraciadamente, algunos, no muchos, algunos son menores de edad. Lo que pasa es que la dichosa prueba de la mano les da mayoría de edad. Entonces muchos de esos jóvenes se ven abocados a estar en una situación de exclusión y de calle. Con lo cual, pues en tener un lugar donde se les acoge, donde se les acompaña. Nosotros diseñamos unos itinerarios con ellos, donde ven que cuentan con alguien y que son importantes para alguien, pues evidentemente es fundamental.
Porque ustedes acogen, alimentan y visten a estos chicos prácticamente.
Hombre, claro, acogemos. Por supuesto, están en unos programas nuestros de la Fundación, donde van recibiendo una formación durante todos los días por la mañana que tiene que ver con cocina, carpintería, agricultura, electricidad.
Ahí quería ir. Ahí quería decir.
Costura.
Que no es solo alojarlos y alimentarlos, sino sino intentar formarle, que tengan una formación para que puedan, claro, salir adelante por sus propios medios, ¿no?
Claro, y porque además la gran paradoja de este tema es que hay un mercado laboral demandando en el sector primario, sobre todo, gente que necesita, y nosotros tenemos chicos que cuando tienen sus papeles en regla, después de una larga espera casi incomprensible durante más de 2 años, se incorporan al mercado laboral con una rapidez increíble, y además la gente que los contrata, encantados de la vida por lo responsable y lo dedicados, sí, que son. Sí. Estos chicos no vienen aquí a perder el tiempo. Ellos tienen, claro que tienen familia a la que quieren
ellos
ayudar.
Ellos quieren trabajar y mandar dinero a su familia, lógicamente.
Exactamente. ¿No? Ayudarles y salir adelante ellos con su familia. Efectivamente. Esa es el gran desafío. Y por eso quizá el llamamiento muchas veces también es, pues, a un sistema que pone muchas trabas para que estos chicos puedan tener unos papeles que les permitan legalmente poderse acercar al mercado,
claro,
laboral.
Claro. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Este llamamiento que han hecho ustedes a través de las redes sociales es para echarles una mano a nivel de ropa,
claro,
etcétera, por lo que,
claro,
vea, ¿no?
Evidentemente. A veces, vamos a ver, nosotros contamos con algunas ayudas de gente súper generosa, voluntaria, que hace sus donativos, con algunas subvenciones que van dirigidas también a otros proyectos que tenemos, pero imposible poder contener y sostener a todos estos chicos de esta manera. Entonces, a veces, pues tristemente me veo abocado a tener que hacer algún llamamiento, pues bueno, en este sentido, ¿no? Además, pues, con la humildad de decir, bueno, cuántas cosas tenemos nosotros que a veces ni usamos,
sí,
de acuerdo, y que muchas veces, pues, para nosotros es un gasto que es muy difícil a veces de asumir, en sobre todo en tema de ropa, de calzado, de alimentos. Entonces, bueno, pues ahora en este momento estábamos bastante apurados con el tema de ropa y de calzado, y entonces, pues bueno, pues de ahí he hecho yo este llamamiento, ¿no?
Bueno, la gente que nos esté escuchando, que quiera llevarte ropa, calzado, por favor,
vale,
en buen estado, con
en
dignidad,
buen estado,
con
exacto,
que
caridad,
exacto,
caridad es dignidad.
Exacto.
Entonces, porque después la gente quiere hacer cosas buenas, pero lo que no puede ser es aligerar el trastero de aquella manera,
claro,
¿sabes? Entonces yo...
Entonces la gente que nos está escuchando, ¿a dónde tiene que ir y cómo puede hacerlo?
Vale, pues lo puede dejar perfectamente en cualquiera de las dos parroquias en las que yo estoy. Agradecemos muchísimo. Afortunadamente siempre hay gente en las parroquias abiertas por la mañana y por la tarde, en Gladiolos y en Añaza. Con lo cual agradecemos sobre todo, por favor, que aunque sea ropa que le vamos a dar una segunda oportunidad, que esté en buenas condiciones, porque yo creo que todos nos merecemos,
claro,
pues, tener,
claro,
las cosas con dignidad,
claro,
¿no?
Me imagino que la mayoría de estos chicos serán de Senegal, de Mali, de toda esta zona, ¿no?
Exactamente. Tenemos mayoritariamente nuestro grupo de chicos vienen de Senegal, Mali, Gambia, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Marruecos, y bueno, y ahora excepcionalmente también tenemos algunos de Níger y de,
sí,
y de Nigeria, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un poquito la ONU, tenemos la ONU aquí representada,
claro,
que es una,
claro,
verdadera riqueza, porque los chicos son increíbles.
¿Y podemos hablar con alguna representación de esa ONU, ya que está Brian
pues,
ahí con
sí,
el micrófono?
Aquí tenemos la posibilidad de hablar con algún representante de la ONU, que
sí,
te vamos a pasar ahora con tu compañero.
Venga,
gracias,
Pepe.
Muchas gracias.
Gracias, Pepe, por todo, ¿eh? Venga, Brian, adelante, a ver, sorpréndeme.
Pues mira, Guillermo, te voy a contar una historia que a mí personalmente me dejó fascinado. Estaba hablando hace apenas un momentito con el padre Pepe y vamos a hablar ahora de Avivo Danfa, que bueno, llegó hace 9 meses aquí a Canarias, ¿no? Tras 7 días en el mar, llegó a la Costa del Hierro y bueno, hablando con él, me decía que él se había dedicado en Guinea-Bissau a la agricultura y el comercio, y no te lo pierdas, Guillermo, porque habla 8 idiomas.
¿Ocho idiomas?
8 idiomas, sí señor.
Madre mía.
Avivo, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Como le decía el compañero Guillermo, hablas 8 idiomas.
Sí, yo hablo 8 idiomas.
Bueno, y de hecho, Guillermo, es sorprendente también la fluidez que tiene con el español y ahora lo comprobarás. ¿Cómo han sido tus comienzos aquí en España?
Ok, yo agradezco a todos los españoles y principalmente los agentes de Canarias y Padre Pepe. Para ser un migrante es difícil, muy difícil. Yo llego aquí, primero era muy difícil. Sin saber hablar idioma, costumbre también de cultura, así.
¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a hablar español?
Yo solo 1 mes, porque español y portugués es parecido.
Claro, recordemos, Guillermo, que en Guinea-Bissau también se habla el portugués y bueno, se parecen un poco y
es muy parecido. En ese sentido lo habrá tenido fácil. Lo que no habrás tenido fácil, me imagino, supongo que me está escuchando, son estos primeros meses aquí. ¿Cómo fueron estos primeros meses antes de conectar y de encontrarte con el padre Pepe? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu llegada? ¿Qué sentiste?
Ok. Mi llegada fue así, yo llego en El Hierro, en Valverde.
Sí.
Estuve en acampamento unos días y el segundo día yo fui a centro de menor, estuve en centro de menor y aprendí español. 3 meses en centro de menor y vengo aquí en Tenerife a hacer la prueba. Y yo hice la prueba y la prueba salió mayor de edad. Y ahora estoy aquí en Fundación Canaria del Buen Samaritano, y yo vengo en esta Fundación Canaria del Buen Samaritano a través de una cura de El Hierro, se llama Padre Gabriel, y mi educador es también de centro de menor ahí. Yo agradezco por él, Alejandra.
¿Y tú qué querrías hacer de cara al futuro? ¿En qué crees que puedes trabajar? ¿En qué quieres trabajar aquí en España, en Canarias?
Yo cualquier tipo de trabajo yo puedo hacerlo, y principalmente yo quiero ser un periodista y ciencia política también.
O sea, que quieres estudiar, vamos, te gustaría estudiar.
Sí, porque en mi país yo concluí 12º año, solo falta ir a universidad, mas en un momento no tengo oportunidad.
Claro, porque tienes que tener papeles, me imagino, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y esos 7 días en una patera, en una barca, en una barquilla para llegar hasta aquí, ¿cómo fueron?
Oh, hombre, fue duro. Ahí, en primer día, nosotros empezamos a venir y corremos casi 24 horas.
Sí.
Y encontramos ahí en el mar de Mauritania con marineros de Mauritania y volvemos hasta Senegal más otra vez. Y después seguimos más 7 días, muy duro, sin comer, sin beber, comer por día una vez solo, beber agua también medio de vaso por día. Sin dormir también, no sitio para dormir, solo sentar en un sitio. Sí. Y ahí muy duro. Tú no puedes hacer cualquier cosa ahí.
Claro.
Solo ficar calmo.
Claro, pero ¿cómo son 7 días sin poder dormir, sino sentado y con un vaso de agua al día? Es terrible, ¿no?
Sí, es muy duro. Porque ahí nosotros no podemos traer las comidas, porque si trajemos muchas comidas, barco va a pesar mucho, no puede traer también las ropas, porque muchas personas en un barco, imagina una patera muy pequeña, lleva 138 personas, el combustible también, gasolina.
Claro. Y tu sueño, me imagino que es aquí ganar dinero y también ayudar a tu familia en tu país, ¿no?
Sí, es mi sueño, ganar dinero aquí, ayudar a mis familias y ayudar a mi país también.
Pues de verdad que ojalá que consigas tu sueño, te deseamos lo mejor, que lo consigas, que puedas estudiar, que puedas trabajar y que en este caso España y Canarias te den una segunda oportunidad en tu vida. De verdad, muchísima suerte,
Gracias.
Muchas gracias.
A usted.
A vivo. Bueno, Brian, no sé si tenemos algún testimonio más.
Sí, tenemos uno más. Vamos a hablar ahora mismo con Mustafa Sano, que bueno, llegó hace 7 meses. También se le determinó que tenía 18 años de edad. Le hicieron la prueba de la mano y también la de los dientes.
Sí.
Vino de Gambia y bueno, se pegó 2 días más en el mar en comparación con Avivo. Y bueno, Guillermo, 9 días. Y aquí vemos también que es una persona con bastante formación. Es peluquero y albañil y también habla 6 idiomas.
O sea que Mustafa está tan bien preparado como Avivo, por lo que veo.
Sí, sí, los dos es una pasada. ¿Qué tal, Mustafa? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Le decía al compañero que en tu caso pues hablas 6 idiomas y que te has dedicado también a ser peluquero y a ser albañil.
Pues, en mi caso yo hablo 6 idiomas porque aprender idioma es fácil para mí. Estoy acostumbrado a aprender idioma. Yo estudiaba inglés en mi país y hablo 4 idiomas diferentes de mi país también y español. Casi 6.
¿Y cuánto tiempo tardaste en aprender el español?
El español puedo decir 1 mes, porque cuando yo tuve 1 mes aquí, yo empecé a hablar de español desde el centro de menores, porque yo estaba estudiando ahí también todos los martes por la tarde en la laguna, estudiar de español.
Claro, y ustedes aquí en la fundación también tienen clases de español para perfeccionar un poquito el idioma.
Exactamente. Y desde que yo llegué en la fundación, más gracias a Dios y gracias a Padre Pepe, que nos está apoyando aquí. Y aquí hay mucha gente y Padre Pepe, puedo decir que no es rico, pero tiene ese corazón de ayudar a los demás. Y por eso Dios lo voy a pagar. Y desde que llegué aquí, estamos haciendo formaciones como clase de español, albañil, carpintería, agricultura, cocina y peluquería. Y más por la tarde también tenemos español y teatro.
Mustafa, tu idea es aprender, formarte para poder trabajar, ¿no?
Exactamente, y para poder ayudar a mi familia y los demás que necesitan ayuda uh-huh. y no lo tienen.
Uh-huh. ¿Y crees que vas a tener esa oportunidad aquí en Canarias, en Tenerife? ¿Lo tienes claro?
No, nunca lo pienso, pero eso todo salió de Dios, gracias a Dios por eso. Y desde que yo llegué, yo nunca conozco a Padre Pepe hasta que hicieron la prueba del mano y sí. de los dientes también. Desde ahí fui en las raíces, en un campamento, cuando eres mayor edad, ahí donde te meten y sí. nos vamos distribuyendo en península.
¿Cómo fue esa experiencia? Porque conocemos bien ese campamento y hemos hablado de ese campamento aquí en este programa. ¿Cómo fue tu experiencia en ese campamento de las raíces? ¿Fue duro? ¿Pasaste frío? ¿Comías mal? ¿Cómo fue?
Exacto, porque cada día tiene que duchar una vez por la mañana y una vez por la tarde. Cada 30 minutos se abren los baños y se cierran. Y en tema de la comida tiene que hacer la fila, donde hay 3.000 pico chicos y hacemos fila para poder comer. Y si no llega tu turno, no puedes comer. Desde a la 1 hasta la 3 y punto.
O sea, que hay días que te quedabas sin comer porque no había comida para todo.
Claro, había días que no puedo comer porque la fila es muy largo y tú, antes de llegar tu tiempo, la hora se termina.
Claro, claro. Pues Mustafa, también te deseamos toda la suerte del mundo, ¿verdad? Que puedas cumplir tu sueño, que puedas trabajar, que esta es una tierra acogedora y que seguro que vas a poder ayudar a tu familia. ¿De acuerdo?
Ojalá.
Ojalá que sí. Muchas sí. gracias, amigo. Un abrazo.
A ti.
Hasta
a ti,
luego. Bueno, pues este es el testimonio de Avivo y de Mustafa, de dos personas que están con el Padre Pepe en la iglesia de Añaza. Y reiteramos ese mensaje que nos manda el Padre Pepe, que transmitimos aquí en COPE con encantados de hacerlo, evidentemente. Por favor, cualquier persona que tenga ropa, que esté sea ropa en buen estado, que la lleve, la puede llevar tanto a la Iglesia de los Gladiolos como la de Añaza, que son las dos iglesias en las que está el párroco Pepe Hernández. Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Nada, simplemente agradecer al Padre Pepe la labor que están haciendo con estos chicos, que ya he visto que son espectaculares y que están haciendo un trabajo magnífico.
Desde luego, la labor de toda la fundación y de todo el equipo del Padre Pepe, que es magnífica. Gracias, Brian, compañero. 10:48 minutos. Hacemos una pausa y estamos con nuestro tiempo de análisis.